40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Con un intenso placer, luego del descanso escolar o laboral, acostumbrado religiosamente, agradecemos el despertar de tus orejas, así como la buena onda de Radio Universidad de Guadalajara. Te saludamos la Asociación Civil Álvar González, El Bayero Solitario. Ya en vivo, eso creemos, estamos las hermanas Ríos, es Ruth.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sonia.
Ya estamos de regreso.
Con mucho gusto te saludo, buen día.
José Caro.
Con el placer de estar aquí.
Y nuestro nuevo acompañante, que es Horacio González.
Buenos días a todos.
Bueno, pues, gloriosamente, mi nombre es Gloria Romero González. A volar nos echa, milagrosamente, José Luis Vázquez Montaño. Bueno, pues, esperemos que no nos eche a otro sitio, a volar por el hercio, hasta tus orejas. Ojalá que nos estés escuchando. Los biólogos de Tajimaroa me dicen que sí. Ya tú nos confirmarás su ley. Aunque los dos programas pasados fueron grabados, también hubo comunicación amable por parte de Luis Armando Toscano González, que nos escucha de la colonia Villas de San Juan, Jacoba Yauzihuatl, Rufino Cuellar, Marta Barajas Robles, José Hernández, Norberto, Bernardo Lizardi, Ramón Escoto y Antonia Márquez. Tendemos puentes que si te sirven para comunicarte, pues estamos en cabina en el 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. El WhatsApp 33-14-10-33-27, el Face Mártires del Hercio, la página www.alvargonzales.info. alvargonzales.info. Y tenemos una cuenta por si deseas contribuir al avance de nuestra y tuya también, Asociación Civil, en Banco Bajío número 1789-5475-0201. Te estamos invitando para que la próxima semana te reúnas con nosotros. Ahora tú tendrás el micrófono. Te invitamos en la calle de López Cotilla número 813, el desván de Don Quijote. Es nuestra reunión de cada dos meses y ahora es a las 10 de la mañana. Esperamos contar con tu apreciable presencia. Doña Historia es muy celosa y le gusta que la cortejen todo el tiempo. Se pregunta a la doña, ¿por qué la dejan sola? ¿Por qué solo los viejitos la frecuentan, los desquehacerados o los abandonados? Solo la usan los que saben de hacer fortuna y honores académicos. Pero esos estudios rara vez llegan al pueblo de la calle. A ella le encantaría que lo que inician algunos, otros lo retomen. Le gusta sentirse valiosa y vivir con todo lo que tiene y guarda. De eso se trata la gran herencia de la raza de Anáhuac. ¿Quién en su sano juicio dejaría de gastar una cuantiosa herencia? Imposible no pensar en despilfarrar una cuantiosa fortuna económica. ¿Y por qué dejamos la herencia cultural e histórica sin aprovechar? ¿Por qué carece de valor la sangre de los muertos o de las muertas? ¿Por ignorancia o por cobardía? Para nosotros, abandonar el tesoro de las víctimas y los esfuerzos de nuestros antepasados es la forma más ingrata de desperdiciar nuestra vida, la riqueza de nuestra herencia de centurias, porque nunca se termina lo iniciado. Hablemos hoy de uno de los pocos personajes que siguen vivos, que se salvan en nuestra historia, por su dignidad, por su responsabilidad hacia con los de abajo, por decisión propia y no por intereses mezquinos individuales. Nuestro acompañante de la historia, el general Emiliano Zapata Salazar. Te invito a escuchar a Álvaro González, que nos hablará de las traiciones y el asesinato de Emiliano Zapata.
¿Cuántas veces no has oído aquí yo? Traductore, traditore. Un traductor es un traidor. Lo repiten y lo repiten ad nauseam. Pero la cuestión es un poquito más profunda que esa simple apariencia consonante. Fíjate, el verbo tradere, latín, ay, ¿por qué, Álvaro González, estas horas, pájaro de cuento y cuento? ¿Por qué en tono tan guajolotudo te pones a utilizar el latín? No se me quita la maña. Tradere, verbo latino. ¿Qué significa acarrear de allá para acá? ¿Qué significa traer? Vaya, traducción. Y todo proceso de acarreo, hay como algo así, es una metáfora que resulta muy clara a pesar de que todavía no amanece. Espero no confundirte demasiado, no enredarte a pesar de que estamos en red, Radio Universidad. Imagínate que vas a traer algo pesado. Es la forma más lógica es arrastrar, cargar. O sea, un costal te lo echas a la espalda y ahí lo traes en la espalda. Tradere. Algo tiene ese verbo latino de reversida. O sea, de allá para acá. De tus espaldas hacia allá, jalar. El verbo tradicionare y el verbo traicionar tienen algo también en ese sentido de por la espalda. ¿Te das cuenta? O sea, no es... Te lo repito, pero no te explica. Porque los traductores son tradicionantes o traicionantes. El síndrome del traductor es muy... Yo lo he padecido. En alguna época de mi vida me dediqué a eso. Es una tentación enorme de ayudar al autor. ¿Por qué el autor no dice esto? Tú lo estás traduciendo y se te ocurre que el autor debió haber dicho tal o cual cosa. Y muchos traductores sucumbimos a la tentación. ¡Pum! Ahí está. ¿Por qué no lo dijo? Hay que ayudarle al autor. Y es, empieza esa... El traducir es traer de allá para acá, es jalar, es yo traigo ese conocimiento, te lo traduzco y te lo pongo frente a los ojos. Eso es traducir. Pero tiene algo de traicionante, de tomar por la espalda, atacar. Traductor, traidor, tradición, la tradición también. Todos los que se dedican a rescate de tradiciones, lo mismo, en el proceso de rescate hay una pequeña pincelada de traición porque ayudan a mejorar aquellas tradiciones, son el mismo efecto del traductor. Tú y yo somos traductores cotidianos, vivimos traduciendo la realidad, vivimos acomodando esos elementos, esos símbolos que se nos dan cotidianamente. Si hay nubes, es uno de los símbolos más claros que hoy no se presentará, el cielo azul. Pero si hay nubes decimos, pues que llueva. Las nubes se traducen en posibilidad de lluvia. Si el sol no lo estorba ninguna nube, pues que haga calor. Traducimos el rojo ahí en el semáforo, alto. Que si es verde, síguele. Traductores, tú y yo. Y la historia necesita de traidores, traductores, de acarreamiento de divulgación. Pero con esa notable calificación de la historia no es una verdad así absoluta en bruto, sino hay que ajustarla. La historia, me gusta decirlo, es plástica. Si no, revisa tu propia historia. Perdona que yo no lo haga aquí frente a ti, junto a tus orejas. ¿Por qué? Porque padezco de vergüenza, de pudor, de tantas cosas que me impiden contarte toda mi historia, porque quién sabe cómo la vayas a traducir e interpretar, cómo la vayas a entender. La historia, cuando tantas veces en mi vida que me han dicho, preséntame un currículum, Álvaro González, para ver qué has hecho. Entonces yo lo acomodo, quito esto, pongo aquello, porque esto no le puede interesar, aquello más vale que lo deje yo en el cajón, porque se puede malinterpretar. Entonces prácticamente la acomodamos para poder seguir tirando para adelante. O sea, nuestra propia tradición, nuestra tradición personal, lo que quedó atrás, eso, lo acomodamos para que nos sirva. Plástica, funcional. Como que el ser colectivo, también llamado país, paisanaje, esa colectividad del mexicano, fíjate, ya está expresada, el ser mexicano, también necesita de reinterpretar la historia. ¿Por qué? Porque si no reprueba el examen de historia, si tú te cuentas a ti misma, a tu misma persona, le cuentas más de la cuenta, si maquillas más de la cuenta tu historieta, entonces ya no funciona, eso te envuelves en una mentira que ya no sirve. Entonces la historia es una mezcla de verdad, mentira, de olvidos y de recuerdos. Eso es. Hay que aprender a olvidar y hay que aprender a recordar. ¿Qué fue la revolución? Me disvolvió aquel ayer, cayó en el laberinto, mi proveeduría oficial de tinta seca, un libro hermoso de me disvolvió. Un yucateco que se dedicaba a interpretar la historia de su región, de historia también, desde aquella península visto el país. Me disvolvió aquel que decía, algún día este país tendrá el derecho de conocer su historia. El libro que vi ayer es un libro precioso. Hay libros que simplemente cumplen con la función de transmitir conocimientos. Ahí están las páginas impresas, pero hay libros hechos con preciosismo, con puntualidad artesanal. Y ahí estaba en el laberinto que le estaba diciendo del manejo de la historia. Cómo en paquetes se nos vende algo llamado la revolución y pues espérate pues vamos viendo qué fue la revolución. Creo que ya tenemos la madurez suficiente, tiempos de transparencia, no son estos tiempos de transparencia, para ver qué fue eso, de dónde proviene la actualidad nacional, una revolución que se prolonga, que acaba el pum pum pum, paz 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 en la revolución. Fíjate, hasta es un juego de palabras, revolución sonora, sonante. ¿Te acuerdas los de Sonora con su plan de Agua Prieta? 1985, se oyen las últimas balas revolucionarias pero sí se institucionalizó. ¿Y qué fue la revolución? Como decía aquel gris personaje, digo gris porque tenía, siempre estaba, se vestía de gris, y como tenía que hacer, ser congruente con el tono rojo de su discurso, era un personaje que pregonaba así el modelo soviético para nuestra soviéspera patria. Y después descubrieron que tenía 20, 30 trajes grises, todos iguales, y por eso siempre se vestía de gris. Lombardo Toledano, que acuñó una frase que a mí me encanta, porque don Lombardo me la puede explicar, qué significa eso de la mística revolucionaria. Es un término tan dialogado, tan con otra sonoridad, pero le gustaba hablar mucho, era un gran discursante, esos incendiarios mística revolucionaria. Polícroma revolución, donde cuesta trabajo entenderla. Auxilio, explicadores, oficiales, díganme cómo está. Es una lógica así muy compleja, porque, ¿cómo decía aquella copla? Sin dinero, sin hacienda rico, sin dinero godos, entre sí parientes y enemigos, todos. Sí, Villa, Carranza, quedan frente a frente, enemistados. Si Zapata la enemistad así lo tiene contra todos. Si Carranza muere perseguido por las balas obregonistas, si Villa cae acribillado por, ¿te acuerdas de aquel chiste de época que después de lo que ocurrió en Paraná, ¿quién mató a Villa? Cállese, decían, cállese, no vayas a decir, y en ese cállese como que estaba una clave secreta, y Obregón, ¿a quién le benefició lo de la bombilla? Pues cállese, y movimiento de una complejidad y un movimiento que yo insisto, y ahí están las investigaciones tan notables, eso de revolución que se pudo haber hecho sin Parque, y quién fue el gran proveedor de Parque Revolucionario, de armas para que los mexicanos nos aniquiláramos, así este pueblo primitivo, salvaje, elegido por el destino para ser un, pues así somos, y pues ni modo. A diferencia de otro pueblo que fue elegido por el destino para así somos, y el que no le gusta el fuste, que lo quite y monte a raíz. ¿Sí? Hay destinos y destino. Pero, ¿cómo el marketing político también influencia la historia? ¿Cómo hay figuras revolucionarias así de gran espectacularidad? Porque, por eso que te digo, el marketing sin promoción, sin refuerzos publicitarios, sin divulgación, no se da la adopción del ídolo. Corridos, tantos corridos que glorifican a Doroteo Arango como un gran hombre. Pero le escarbas y dices, ay, don Doroteo, pero qué persona fue usted, don Doroteo. Mire nomás lo que hacía y por qué peleaba don Doroteo, pues sabe, porque pues ya se me hizo como vicio, ya encarrerado, pues que me detenga quien pueda.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí. Quisiéramos que te comuniques con nosotros, que nos digas qué te parece este programa, los audios de Álvaro, y si tienes alguna inquietud que nosotros podamos retomar en programas futuros. Tenemos los puentes que te sirvan para comunicarte. Recuerda el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Es el teléfono convencional de aquí de Radio Universidad. El WhatsApp 33-1410-3327. El Face Mártires del Hercio. La página www.albargonzales.info, donde tenemos estos audios y de la temporada del año pasado, así como muchas notas bastante ricas del Vallero Solitario. Pues seguimos invitándote al próximo sábado a nuestro evento bimestral en la librería El Desván de Don Quijote, López Cotilla 813, entre Camarena y Rayón, 10 de la mañana. El micrófono te tocará a ti. Seguimos escuchando este audio de Álvaro González Zapata.
Y la figura tan destacada, tan atractiva, tan hecha así para convocar estéticamente la atención pública, la de Zapata. Y échale películas y películas. Pero, espérate, pues, vamos viendo quién era Zapata. con sus claroscuros, con su buena voluntad. Uy, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Buenísima voluntad, pero como ocurrió desde la primera revolución de independencia, muy buenas intenciones, pero pues espérate, pues, padre de la patria, el método es el correcto, de veras. Si de veras queremos parecernos al modelo de época, pues vamos aprendiendo el método del divorcio. Entre Inglaterra y sus colonias americanas, pues ya crecites, pues hay una escaramuza, estira y afloja, pero luego, pues ya, pues tira por tu lado y que la amistad no se pierda. En cambio acá, con la tosudez española y con la falta de capacidad negociante de los que originalmente nos llamábamos así, americanos, pues mira cómo la buena intención como que no resultó en buena realización. Pero te acuerdas que aquí no se trata de que yo te quite el tiempo nomás, yo solo, esto es trabajo conjunto y trabajo de equipo. Aquí está mi maestro Fuentes Mares, intérprete también de la historia nacional. Lo retrata así como un individuo que no se entendió con don Porfirio, ni con Madero, ni con Victoriano, ni con Carranza. Ello revela la incapacidad de Zapata para entenderse con alguien. Muestra que la deficiencia no se encontraba en la naturaleza de los gobiernos combatidos, tal vez, sino en la del guerrillero combatiente. Por añadidura, a diferencia de Villa, nunca se avino a pactar amnistías. Recuerda ese momento dado, Villa dice, pues denme un rancho, denme aperos de labranza, ya me dejo de andar haciendo nada, y ahí se va Canutillo. Zapata no, ese no negociaba. Se le liquidó la mala en Chinameca desde abril 1919, y si no, si no lo hubieran hecho, habría continuado en armas contra los gobiernos de Obregón y de Calles, y le hubiera seguido contra, dice Fuentes Mares en su tiempo, le hubiera seguido con, si le hubiera quedado vida, hasta con López Portillo, Miguel de la Madrid y sucesores. Así era Zapata. A raíz de promulgarse la Constitución del 17, Carranza dejó su condición de primer jefe de la Revolución y se convirtió en presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Denominación oficial de este mi país, no obstante sonar un tanto forzado eso de Estados Unidos, pero es nuestro nombre oficial, que no se te olvide. Como Emiliano Zapata seguía sobre las armas, dije, no almas, y el hombre de cuatro ciénegas lo decidió. Una mañana llamó a su despacho al general Pablo González. E intentaré reconstruir, dice Fuentes Mares, el corto diálogo entre Carranza y su izquierdo brazo militar. Lo llamé, general González, para hablar seriamente de Zapata. Usted sabe cuánto urge pacificar Morelos, reducir al orden el zapatismo. Sí, señor presidente, sus atrocidades van de día en día siendo mayores. Con Zapata no hay arreglo posible. No hay, dijo don Venustiano, porque insiste en que el plan de Ayala es un programa de revolución. Pero Zapata es un ignorante, a usted le consta. Siempre lo han dirigido tipos como Martínez, Montaño y Soto y Gama. Sí, se supone que Zapata no era muy bueno para la pluma, y estos fueron los que hicieron el plan de Ayala, sobre todo Soto y Gama. Ya ve usted cómo les ha ido. Es un hecho comprobado que Zapata no se entiende con nadie, ni con Madero, ni se va a entender con nosotros. Con nadie en absoluto, señor presidente. Pues teníamos que ponerle remedio. Ya no vamos a permitir que Zapata siga volando trenes, asesinando ricos y violando a sus mujeres. Y su gente, peor que él. Eufemio, Sidronio, Próculo, son una tercia de asesinos. Sigo en espera de sus instrucciones, señor presidente. Se reducen a lo dicho, vaya usted a Morelos y acabe con las troperías de Zapata. Las fuerzas de usted son muy superiores, don Pablo. Gente del norte, lo comprometo a acabar con ese asunto como de lugar. ¿Me da carta blanca para acabar con él, señor presidente? Por supuesto, se la doy. Que Dios lo acompañe. Tal vez ese fue el diálogo entre su general Pablo González y don Venustiano. Pablo salió a emprender operaciones en Morelos. 2 de marzo de 1916 había ocupado Cuernavaca, pero los zapatistas lo recuperaron por unos meses, y el 8 de diciembre la ciudad volvió a caer en poder de González. Durante el 17 concluyó don Pablo que, militarmente hablando, no era fácil acabar con el zapatismo, pero era bastante más fácil que fue acabar con la División del Norte. De pronto era el zapatismo partida armada. De pronto se hacía sombra. El problema era Emiliano. Los zulianos llevaban en el tuétano, como las estampas de la Virgen de Guadalupe, en sus sombreros llevaban la imagen de Zapata. Pero Emiliano era de carne y hueso. Era preciso encontrarlo. Y entre Pablo González y ese preboste del ejército, fíjate qué apellido tiene, su apellido prevaleció, Luis Patiño, fraguaron el plan. Mira, Patiño, esto de batir a los zapatistas no va conmigo. Los del norte peleamos de frente y los chingamos o nos chingan. Así fue con Pancho Villa en Celaya y después en León. Pero con Emiliano es otra cosa, como que está y no está, como que nos chinga y nos chingamos, como si fuera de aire. Muy en efecto, señor general. Asunto difícil, sobre todo para ustedes, norteños, acostumbrados a cazar osos o venados, pero zorras no. Pero de cazar zorras sabemos también, mi querido Patiño. A los venados les tiramos de lleno con bala rasa. Cuando corren nos separan en las laderas. A las zorras les ponemos trampas, como hicimos con los lobos y coyotes. ¿Piensa poner una trampa a Zapata? Claro, hay que ser pendejos. O lo agarramos con trampa o se nos va. ¿Conoces a Jesús Guajardo? Habla usted del coronel Guajardo, es mi amigo. Hemos hecho campañas juntos, gente de guerra, de la nuestra. Pues tengo con él arreglado un plan a toda madre, con Guajardo. No se olvide que Zapata se las huele, las pesca en el aire. No la va a pescar. Tú sabes que en esta bola todos se voltean. Los maderistas se hicieron huertistas. Los villistas se hicieron carrancistas. Carrancistas que se fueron al villismo. Ya sabes, se voltean todos. Entonces, ¿por qué no Guajardo? Se nos va a voltear. De pronto se va a hacer zapatista. Parece que usted no conoce a Zapata, don Pablo. Si desconfía de su propia sombra, con más ganas de la de otros, Guajardo no se va a voltear de repente. Lo hará bien, ya verás. Primero tendrá el puente, después dará las pruebas necesarias para que Zapata se lo crea. Ya sabes, todos desconfiamos de nuestras sombras hasta que dejamos de desconfiar en ella. La ley no falla. Con las pruebas en la mano, Emiliano acabará confiándose. No dudo. Repito que usted no acaba de conocer a Zapata, es el diablo. ¿Cómo la vería si Guajardo nos derrota? 2 o 3 veces nos derrota. Eso ya me suena. A Zapata le sonará mejor. Si tú y yo caeríamos en esa trampa. No veo por qué Emiliano puede escapar. En cuanto a Guajardo se gane la confianza de Zapata, te juro que vamos a ponerlo a tiro de escopeta. No sé todavía qué me quiere decir usted, general, pero cuente conmigo. Ya verás, Patiño, ya verás. El plan funcionó admirablemente triangulado, pues el preboste del ejército hizo lo suyo y Guajardo terminó por jugarse el pellejo, aunque no gratuitamente, por supuesto. Se dice que su colaboración costó al gobierno nada menos que 50,000 pesos oro. Prácticas revolucionarias, te digo. Aunque nadie puede probarlo. Ya ves, difamación de los revolucionarios. Esas pruebas nadie las documenta, menos si algún encumbrado ha dado carta blanca. ¿Tú sabes qué significa una carta blanca? Puede ser marca de cerveza, pero también respaldo absoluto. La carta blanca fue el instrumento y confirmado el arreglo corrió el resto por cuenta de Jesús Guajardo. González hirió la trampa. Jesús le puso el cebo. Como don Pablo y Luis Patiño supusieron, el huraño y desconfiado Emiliano se puso en guardia al oír las primeras insinuaciones, aunque tampoco las encontró muy desusadas. Tanto se habían volteado, se volteaban y se voltearían en la bola que la actitud de Guajardo cabía en lo habitual. Lógico, como Pablo González pensaba, que Zapata exigiera pruebas. La primera fue atacar y apoderarse de Jonacatepec, plaza en poder de los carrancistas. El problema fue resuelto de antemano. Guajardo atacó. Los defensores de Jonacatepec resistieron y al fin sucumbieron al mayor número de sus enemigos. Que hayan muerto muchos, no importa. Para eso era, El hecho de armas fortaleció la confianza de Emiliano, quien días después se entrevistó con Guajardo por primera vez. 2 o 3 días se partieron amistosamente en Tepalcingo, donde Guajardo enfermó, se logró enfermar. Zapata lo atendió solicitadamente. Restablecido el coronel carrancista, Emiliano dispuso la reunión de ambos el 10 de abril en el casco de la hacienda de Chinameca para concertar operaciones militares, a fin de evitar movimientos de tropas que frustraran el plan. Guajardo lo comunicó a sus superiores, la trampa lista, el cebo en su sitio. En Chinameca, a punto de llegar el Suriano con su gente, citó Jesús a la tropa en la azotea de la finca, guardó las salidas. Mañana, el 10 de abril, se presenta Emiliano en lomos de su alazán, aquel obsequio del mismo Guajardo, en Tepalcingo. 10 soldados, su escolta. Junto al portón de la finca, varios soldados formaron valla. Emiliano se aproximó confiadamente. Al pasar, los soldados le presentaron armas. Nada fuera de orden. Era el jefe del Ejército Libertador del Sur. Ese sur del Distrito Federal, pero con ese nombre. Del Sur. De pronto, 3 toques de clarín. Los soldados volvieron las armas sobre los jinetes y los 11 cayeron como figurillas de feria, tocados por rifles de aire. Bien muertos quedaron. Guajardo mandó exhibir el cadáver de Emiliano en la plaza del pueblo de Nenecuilco, y en testimonio de su hazaña decidió que las ropas charras ensangrentadas se enviaron a la Ciudad de México. Alguien más imaginativo, sin duda, mandó exhibir las macabras vestiduras en los periódicos, en los escaparates del periódico Excelsior, y la gente acudió a mirarlas con ojos llenos de sopilotes. Se fueron grandes, reprochó Luis Patiño. A ver si así aprenden, respondió malhumorado el general Pablo González. Y aprendieron. No hubo otro Emiliano Zapata. Hemos sabido de muchas otras víctimas de las circunstancias, no como el hijo predilecto de Nenecuilco. No, por favor, no confundas el caso de Emiliano con el de Pancho Villa. Pues en eso también hay grados, modalidades. En Parral nadie jugó el papel de Judas. Consuela saber de traiciones que no fueron tan traicioneras, aunque finalmente sean lo mismo, si en el fondo no cambia. El modo, los moditos siempre cuentan. Hablar de la muerte cansa más que hablar de la vida. Eso dice Fuentes Mares. La muerte, al fin, nos obliga a quedarnos quietos para la eternidad. Por otro lado, te habría gustado conocer a Emiliano Zapata, aunque de seguro no te habrías entendido con él. Duerme tranquilo, como si el 10 de abril de 1919 no hubiese figurado en los calendarios, como si el dios tutelar de los aztecas no hubiese encarnado en tantos diosesillos asesinos mexicanos. Ya volveré contigo, dice Fuentes Mares, para contarte otras historias de este nuestro país. Mira lo que son las cosas. Ganando el tiempo, 1920... Guajardo se convierte en el perseguidor aquel que por 50,000 supuestos pesos de oro tiende la trampa a Zapata. Por instrucciones de Carranza, transmitidas por Pablo González, 1920, Guajardo, lo que no cambiaban de bando. Guajardo se convierte en el perseguidor de Zapata, de Carranza, en aquella infortunada carrera que terminó en Tlaxcala al Tongo. Allí, en la Sierra de Puebla, una madrugada de lluvia, cuando también Carranza fue traicionado. ¿No que no? Yo soy Álvaro González, pájaro de cuenta y cuento. Me da mucho gusto que me hayas prestado tus bien puestas orejas, que supongo están a la altura de tu cerebro. Y si me equivoco, vaya tú si me perdonas. Date bien. Buen tiempo. Pasa el día haciéndote feliz.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Y hablando del zapatismo y de la lucha campesina por la tierra, yo quiero contarte a grosso modo cómo ha sido la repartición de tierras en nuestro país. Y para ello retrocederé un poco en el tiempo. Como sabes, los seres humanos pasaron de nómadas a sedentarios cuando descubrieron la actividad agrícola. La distribución de la tierra en México, antes de la llegada de los españoles, era en su mayoría comunales, es decir, pertenecían a un grupo o una comunidad determinada. Los pueblos que estaban establecidos en México, como los mexicas, asignaban parcelas a familias que obtenían beneficios de la tierra siempre y cuando pertenecieran a una comunidad o barrio. Este barrio, dirigido por un consejo, se encargaba de distribuir las tierras. Para el pueblo maya, la explotación de las tierras era una actividad colectiva, cuyo beneficio era también colectivo. Cuando los españoles llegan y nos colonizan, Hernán Cortés reparte las tierras a sus soldados de acuerdo a sus méritos. Los soldados solicitaban cada vez más tierras con sus respectivos indios, pues eran parte de la repartición, sino para qué querían las tierras. Quedando marcado que el dueño de la tierra era el español y el trabajador de la tierra el indígena, uno el opresor, otro el oprimido. De la convivencia de estas dos razas surgen los criollos, mestizos, mulatos y demás, y para ese tiempo surge la necesidad de independencia de la corona española y el reconocimiento de estas nuevas castas, lo que dio pie a la independencia de México, y estamos hablando del año 1810 a 1821. Una vez consumada la independencia, las tierras se repartieron mayormente entre los militares civiles que sobrevivieron a las guerras de independencia, quedando grandes extensiones en pocas manos. Es así como nacen los latifundios. Un latifundio es una hacienda agrícola de gran extensión y de un solo dueño. Sus dimensiones llegaban a ser tan grandes como el tamaño de uno o varios países europeos. Las haciendas tenían un administrador y un capataz que obligaban a los campesinos a trabajar la tierra. La técnica y los medios para labrar eran antiguos e improductivos. Y para compensar esta improductividad, o mejor dicho, para que sea costeable, se obligaba a los campesinos a trabajar un número excesivo de horas. ¿Campesinos? Más bien esclavos, ¿no crees? A esta explotación de los campesinos se sumaba la mala paga y el endeudamiento a través de las tiendas de raya que vendían malo, feo y caro. La desigualdad e injusticias vividas por los campesinos se convirtieron en las principales causas de la Revolución Mexicana. Zapata fue el representante y voz de los pueblos indígenas y con los lemas «Tierra y libertad», «La tierra es de quien la trabaja», se buscaba la recuperación de las tierras y la desaparición del poder de los hacendados. Las exigencias de Zapata no vieron luz, por así decir, de inmediato ni después de su muerte, que fue en 1919. Es decir, los campesinos seguían sin tierras. Fue en la presidencia de Lázaro Cárdenas que se hizo un reparto de tierras, el reparto de tierras más grande en la historia de México, utilizando como figura de repartición el ejido. El ejido, te comento, es una figura jurídica formada por un grupo de personas que son propietarios de una gran extensión de tierra que puede ser repartida entre los miembros de este mismo grupo, pero parte de la extensión estaba designada para construcciones que puedan ser ordenadas por ley. Esto daba pauta a la expropiación de las tierras por parte del gobierno. Es decir, sí, sí, son tuyas las tierras, pero no. México pasó de las tierras comunales a latifundios y posteriormente a ejidos. Hay quienes dicen que la lucha por la recuperación de las tierras aún no termina. Seguramente conoces más tú de esto, por eso te pregunto, ¿hoy es la tierra de quien la trabaja? Palabra que sí.
Pues ahora una carta abierta de Zapata a Carranza. En materia agraria, las haciendas cedidas o arrendadas a los generales favoritos, los antiguos latifundios de la alta burguesía, reemplazados en no pocos casos por modernos terratenientes que gastan charreteras, quepí y pistola al cinto. Los pueblos burlados en sus esperanzas. Ni los ejidos se devuelven a los pueblos que en su inmensa mayoría continúan despojados, ni las tierras se reparten entre la gente de trabajo, entre los campesinos pobres y verdaderamente necesitados. ¿Existe el libre sufragio? Mentira. En la mayoría, por no decir en la totalidad de los estados, los gobernadores han sido impuestos por el centro. En el Congreso de la Unión figuran como diputados y senadores criaturas del Ejecutivo, y en las elecciones municipales los escándalos han rebasado los límites de lo intolerable y aún de lo inverosímil. En materia electoral ha imitado usted con maestría y en muchos casos superado a su antiguo jefe Porfirio Díaz. Usted, continúa diciendo Zapata, a Carranza, establece y deroga impuestos y aranceles. Usted usa las facultades discrecionales en guerra, en hacienda y en gobernación. Usted da consignas, impone gobernadores y diputados, se niega a informar a las cámaras, protege el pretorianismo, que bueno, era un poder de los militares, y ha instaurado en el país, desde el comienzo de la era constitucional hasta la fecha, una mezcla híbrida de gobierno militar y de gobierno civil, que de civil no tiene más que el nombre. La soldadesca, llamada constitucionalista, se ha convertido en el azote de las poblaciones y de las campiñas. La política de usted ha fracasado ruidosamente. Usted ofreció y anunció que por medio de un régimen dictatorial que disfrazó con el nombre de primera jefatura, haría la paz en la República, mantendría la cohesión entre los revolucionarios, consolidaría el triunfo de los principios de reforma. La paz no se ha hecho, ni se hará nunca con los procedimientos que usted emplea y con el desprestigio que sobre usted pesa. Nadie cree ya en usted, ni en sus dotes de pacificador, ni en el tamaño que tiene como político y como gobernante. Es tiempo de retirarse, es tiempo de dejar el puesto a hombres más hábiles y más honrados. Sería un crimen prolongar esta situación de innegable bancarrota moral, económica y política. Por la intransigencia y los errores de usted, se han visto imposibilitados de colaborar con su gobierno hombres progresistas, de buena fe, y hubieran podido ser útiles a México. Y para allanar esa obra que de todas maneras habrá de realizarse, solo hace falta que usted cumpla con un deber de patriota y de hombre, retirándose de los que usted ha llamado primera magistratura, en la que ha sido usted tan nocivo, tan perjudicial, tan funesto para la República. Esta es la carta que Emiliano Zapata le envió a Carranza, y bueno, pues creo que hay bastante parecido aún con nuestra realidad, a menos que tú opines lo contrario. Vamos a irnos, pero espérate, aquí seguimos, te esperamos. Espéranos tantito.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
En nuestra historieta nacional, nuestra suave áspera patria, las revoluciones han comprobado aquello que decía el barón Carl von Clausewitz, uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia militar moderna, que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Para Clausewitz, la guerra moderna es un acto político, y este acto pone en juego lo que él considera el único elemento racional de la guerra. Clausewitz considera otros dos elementos de la guerra, que son el odio, la enemistad, la violencia primitiva y el juego del azar y las probabilidades. Como escuchaste, todos los elementos seguramente prevalecen mayor que los otros en determinados momentos y circunstancias. En estos preámbulos políticos, la verdad es una de las primeras bajas, víctima de las fobias de los actores que se involucran. Ya ves cómo es la historia, siempre es muy apasionante, siempre llena de pasiones que apasionan. A mi maestro Álvaro González le gustaba que si era el caso le corrigieran, como también es el caso propio. Corrígeme también. Se ha mencionado que Villa tuvo que ver con la masacre de los 303 chinos en Torreón el 15 de mayo de 1911. Y no, maestro Álvaro González, Villa nada tuvo que ver con esa masacre de chinos. Él estaba combatiendo entonces en Ciudad Juárez. Ese hecho de la matanza de los chinos de Torreón lo protagonizó el coronel Refugio Grácidas. Grácidas militó en las filas del general orozquista Cheche Campos, con quien operó en los estados de Coahuila y Durango, y no fue sino hasta 1913 en que el coronel Refugio Grácidas se le presentó al general Francisco Villa en la hacienda La Goma y se incorporó en sus filas, llegando entonces a formar parte de la escolta de los Dorados. Grácidas participó activamente en la primera toma de Torreón y acompañó al general Villa en todas sus campañas militares a partir de que se incorporó con él. Pero luego entonces, Villa no tuvo que ver con la matanza de los 303 chinos en Torreón. Pero déjame contarte que Villa y Zapata han sido constantemente devaluados y te digo por qué. Ambos, Villa y Zapata, encarnan la lucha de los sectores populares de las revoluciones que se conjugaron en nuestra nación cuando nos reconstituimos por tercera ocasión. Tan peligrosos resultan incluso los monumentos a estos personajes que los borramos aquí en la capital de Jalisco, del parque de la que llamamos de la Revolución, en donde solamente tenemos a Madero y a Carranza, este último el artífice de la traición a Zapata. Zapata reclamaba las tierras que se reconocieran, que les reconociera el propio virrey cuando la conquista de los pueblos del sur, tierras comunales de las que fueron despojadas usurpándoles con violencia. ¿Cómo reaccionarías si te despojan de tus propiedades? ¿Cómo reaccionarías, cómo estarías dispuesto a negociar tu sumisión? El plan de Ayala expone los objetivos de la rebelión agraria de los zapatistas. En dicho plan, los zapatistas llamaban a las armas para restituir la propiedad de las tierras a los campesinos, tierras que habían sido arrebatadas al pueblo por caciques, hacendados y terratenientes y deberían ser devueltas a sus dueños originarios. Pero algo que pesó también, tanto en el caso de Villa como Zapata, es aquello que se ha conocido como el derecho de pernada, que no es otra cosa sino una práctica que, sin ser legal, fue impuesta como derechos informales de los patrones, prácticas históricas de abuso y servidumbre sexual que ejercía una autoridad, bien podía ser el hacendado, el administrador de la hacienda, el jefe político o el empleador, en contra de mujeres doncellas en condición de dependencia u obediencia, estas indígenas, campesinas, trabajadoras, inquilinas, y conociendo a Villa, incluso en su fase de Doroteo Arango, te lo imaginas tolerando que el hacendado, sin el consentimiento de su hermana, le destrozara la doncellez y que Villa se quedara tan tranquilo y tolerante con semejante tradición. Y bueno, esta práctica, el derecho de pernada, habrá desaparecido del todo. Pero me regreso a eso de las tierras comunales y te cuento un caso que tenemos a la vista aquí en nuestra ciudad. Pongo el caso de la comunidad de Santa María Tequepexpan, de la que todavía sobreviven alrededor de 230 comuneros, descendientes de los originarios indios aboriginales, que testimonian cómo las leyes, como antes, se tuercen en beneficio del poder que no del derecho. Ven cómo en los tribunales y en las oficinas de gobierno se pierden expedientes, se borra el vestigio de la comunidad indígena, aparecen nuevos dueños, entre ellos la conocida fábrica de dulces de La Rosa, Traxa, Coca-Cola, Cuervo, gasolineras, la Universidad Jesuita de Occidente, y claro, para bendecir el despojo, no podía faltar hasta un enorme santuario. ¿Todo esto no te parece como una nueva reconquista de las tierras comunales, ahora ganadas en beneficio, claro, del desarrollo inmobiliario? ¿Será? Palabra que sí.
Palabra que sí. Nada menos el aeropuerto también, ejido, que ni se les pagó, ni, bueno, estas reclamaciones que le hacía Emiliano Zapata, pues suenan totalmente actuales. A mí me sorprende mucho cómo nuestra historia no ha dejado de ser en 500 años prácticamente la misma. Tenemos muchas llamadas de nuestros amables escuchas, Agustín Galindo, Jorge Luis Hernández Rentería, que dice que precisamente urge optimizar el programa para despertar conciencias. Así es, eso es lo que pretendemos, con tu ayuda, desde luego. Adriana Bundis, muchas gracias por tu comentario. Jorge Barragán, Bernardo Lizardi, Ofelia Calderón, Norberto de la Peña. Ojalá que puedas estar, Norberto, en la próxima reunión, ya tiempo de no vernos. Juan Ramírez, Aaron Hernández, que nos escucha de Autlán, Paoti Ríos, Alberto Romero y Mario Antonio Toscano. ¿Algunos otros, Sonia?
Pues, ¿y no? ¿Ustedes cuántos guajardos creen que se estén ahorita haciendo su labor en estos periodos?
¿Guajardos? Así es.
Sí, ¿cuántos así guajardos, cuántas tradiciones se están cosiendo ahorita?
Sí, claro. En estos pues procesos? Sí, precisamente, bueno, pues estamos en este tiempo que pues empieza a haber ya muertos en estas elecciones, que desde entonces eso era el reclamo. Quien diga que esto fue una pasión hecha por una sola persona, pues ahí están los millones de datos que no hemos consultado y que como valen ellos, mucho la pena.
Como ellos, el hecho este de que el plan de Ayala fue, el artífice real fue Otilio Montaño, que también sí. Luego lo pasaron por las armas en una de esas grillas que lo llamaron traidor y el propio Zapata lo manda a fusilar, a Otilio Montaño.
Sí, maestro.
Pero es el artífice real, no precisamente Soto y Gama.
Así es. Sí, bueno, eran maestros colaboradores que tenía Zapata. Y también quiero decir que Zapata no fue el calzonudo de manta blanco. Zapata tenía cierto nivel económico heredado de sus padres, supo labrar la tierra, ganadería, vendía también cal que extraía de algunos montes de la zona y tenía un nivel económico pues más desahogado que la mayoría de los mexicanos que sufrían en ese entonces. Lo quiero decir porque esto nos da la muestra en la historia de que las revoluciones o las luchas armadas no precisamente las planean y las llevan a cabo la indiada, como se dice prosaica y vulgarmente, sino es gente que precisamente por tener un nivel menos ahogado logra vencer esa barrera que a mucha gente todavía le falta vencer, que es la conciencia colectiva. Y es así como nuestra revolución se ha dado y vamos a seguir con el tema, ¿les parece, compañeros, para claro. Los próximos.
Hacemos una programas. Pausa entonces. Sí.
Pues no
gracias
nos vamos.
Por escucharnos.
No nos vamos. Aquí nos quedamos esperándolos para el próximo sábado.
Sentados.
Nos vemos la próxima semana.
Vale, hasta luego. Gracias, Juan.
Álvar González. El Vallero Solitario. Asociación Civil.
Presentó.
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.